A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 9 de junio y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. La semana que viene los preuniversitarios tienen una cita muy importante, precisamente en las facultades de la Universidad de Málaga, los exámenes de selectividad. Para muchos será la primera vez que hayan estado pisando la universidad y yo quería preguntarte, Isabel Cisneros, ¿qué consejo le darías a estos chicos y chicas?
¿Para las pruebas de la EBAU te refieres?
Sí.
Pues, a ver, yo es que tampoco me aventuraría a darle muchos consejos porque yo soy una persona muy nerviosa y que lo pasa bastante mal con el tema de los exámenes, pero sí les diría que no es algo decisivo, que luego te das cuenta que no es algo tan importante y que si no entras en la carrera que tú esperabas, lo mismo encuentras otra vocación o simplemente cambias al año siguiente y ya, ¿sabes? Claro. Como que no lo vean algo de que con 18 años se acaba mi vida porque no entro en la carrera
claro,
que quiero.
Claro, son muy jóvenes, la selectividad es solo uno de los pasos que van a dar en su etapa formativa y se pueden dar en muchos sitios.
Y también diría que no caigan en la trampa de no me voy a estudiar todos los temas de Historia de España. Porque en mi promoción, no sé si tú te acuerdas, que en selectividad en Historia de España cayó desamortizaciones.
Sí.
Yo tenía siglo XIX, me había estudiado desamortización y me fue genial, pero mucha gente salió llorando porque se dejó el tema.
Es importante no confiarse, pero si no, oye, recordad que la Universidad de Málaga también ofrece formación profesional y lo tenéis disponible en muchísimos institutos de Málaga, tenéis las opciones abiertas. La universidad, si no la alcanzáis, no es el fin del mundo y precisamente de ello vamos a hablar más tarde en el programa.
Bueno, pues entonces le vamos a desear suerte a los preuniversitarios desde aquí. Que vayan tranquilos, que se tomen una tilita, pero ahora empieza Escuela de Radio Campus UMA, así que ya sabes, acomódate, sube el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nuestros reporteros de la UMA, Olivia Pozo y Pau Xulés, nos traen algo diferente. Una entrevista con el alcalde más joven de España y para redondear las entrevistas en el programa de hoy, Servidor os trae una entrevista con Mar Soto, coordinadora de la Fundación General de la UMA, que nos va a hablar de la nueva oferta educativa de la universidad. Además, Marta Postigo y Marina Vilés nos traen una sección de cine sobre películas basadas en hechos reales y por último, Olivia Pozo y Paula Carmona nos acompañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Isabel Cisneros
y Rubén Román
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la Onda Media. Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE, en la pestañita de COPE más Málaga. Y os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, en @radiocampusuma.
Pues ya están con nosotros en la mesa Olivia Pozo, Pau Xulés. Hoy en vez de reporteros, sois entrevistadores. ¿A quién nos traéis, chicos?
Pues muy buenas tardes, Rubén. Y mira, hace dos semanas fueron las elecciones municipales y hoy tenemos con nosotros a Gael Rodríguez. Aparentemente es un chico normal de 19 años, que estudia Derecho y ayuda a sus padres en el bar familiar. Aunque la realidad es que es el alcalde más joven de la historia de España y actualmente el alcalde más joven de Europa.
Gael Rodríguez Garrido ha sido elegido este 28 de mayo como nuevo alcalde de Portbou, localidad gerundense de algo más de 1.000 habitantes. Lo ha hecho como cabeza de la lista del PSC, el Partido Socialista Catalán, con el que ha logrado 6 escaños de los 9 posibles, las que para él también eran las primeras elecciones en las que podía votar.
Bueno, Gael, muy buenas tardes. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y no solo como alcalde, sino como gran amigo mío que eres. Bienvenido.
Buenas tardes, a mí me hace muchísima ilusión participar aquí contigo, Pau, con todos vosotros, estoy encantado.
Pues mira, Gael, primero de todo quería comentarte y que nos hablases un poco de en el momento en el que decidiste empezar a interesarte por la política. ¿Cómo fue eso?
A ver, sí es cierto que la política es algo que siempre me ha interesado y que ha formado parte de mi ambiente familiar. Yo lo que me di cuenta era de que mi pasión era servir, ¿no? Trabajando en el bar de mis padres, pues ahí escuchando a la gente, sirviéndoles eso que me pedían, me di cuenta de que mi pasión era servir. Y entonces pues me decidí a servir a todo mi pueblo presentándome a las elecciones.
Y Gael, ¿en qué momento o a raíz de qué te decides presentarte alcalde?
Pues hará cosa de año y medio, al descubrir lo que comentaba ahora, de que la pasión mía era servir, de que, en fin, de que mi pueblo pues estaba perdido, como sin rumbo, y dije, si mi pasión es servir, quiero hacer mi proyecto de vida en mi pueblo, no lo puedo hacer ahora, ¿por qué no me ofrezco a mis vecinos para que me escojan, para servirlos y para llevar a Portbó de la decadencia al progreso?
Y oye, Gael, yo que te conozco personalmente, eres una persona con muchísima energía, pero esto solo con energía no se puede hacer. Para ser alcalde se necesita experiencia. Entonces, ¿cómo has hecho para crear un proyecto y conseguir apoyo de la gente que te rodea? A ver, explícanos, ¿qué equipo tienes detrás?
Efectivamente, como comentas, Pau, pues hay que, yo creo que para que cualquier proyecto triunfe, debe precisamente pues combinar, ¿no?, la experiencia con la regeneración, ¿no? Los liderazgos jóvenes con los de gente más experimentada. Y pues nosotros precisamente en nuestra candidatura representamos esto, ¿no? Yo la encabezo, esta candidatura, he sido escogido alcalde, pero cuento, por ejemplo, como número dos en la candidatura a quien fue concejal en la oposición y teniente de alcalde en Portbó. También cuento con dos exalcaldes, el primer alcalde democrático y el último alcalde socialista de Portbó. Y, en fin, otra gente que ha formado parte de diferentes consistorios de Portbó, en diferentes etapas. Y combinado, pues esto, y también gente nueva, gente que no había estado nunca en la política local.
Y Gael, en relación con lo que decías de mezclar a gente joven con más adultos, con más experiencia, ¿qué importancia crees que pueden tener los jóvenes en la política?
Yo creo que los jóvenes en la política lo que debemos tener es un papel protagonista. Jóvenes debemos ser referentes, debemos liderar, ¿no? Bueno, liderar no, coliderar con la gente más experimentada para precisamente aportar pues nuestra visión, que es importante, porque lo que no podemos permitir es que se construya nuestro futuro sin contar con nosotros. Así que yo creo que el papel de los jóvenes debe ser un papel protagonista y un papel indispensable.
Bueno, también me gustaría comentar el tema de que para tu candidatura no solo has hecho candidatura en tu pueblo y te has movido dentro de tu círculo, sino que has conseguido incluso encontrar apoyo en el extranjero. De hecho, la alcaldesa de París tiene un vídeo apoyándote. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo has llegado a conseguir todo eso?
Pues al final es muy importante, ¿no?, conectarnos, reconectar Portbó, porque Portbó, sí, hoy es un pueblo de 1.000 habitantes, pero años atrás Portbó era un punto referencial en Europa, un punto de conexión que ahora está apagado, y pues Portbó precisamente pues con París o con Milán o incluso con Ginebra, Portbó tenía conexiones, y pues nuestra voluntad es tratar de recuperarlas un poco, y una cosa llevó a la otra. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, y yo compartimos pues un proyecto político europeo, es el proyecto de los socialistas. Y, en fin, pues me fue fácil llegar a ella.
Bueno, eso de fácil, porque es que además he visto que estudias Derecho. O sea, ¿cómo haces para compaginar la candidatura con la universidad?
Pues muy sencillo, dedicándole muchas horas a trabajar y a estudiar y durmiendo poco y saliendo poco de fiesta.
Y, bueno, también, claro, trabajando en el bar, que has dicho donde han sido un poco tus inicios, supongo que allí habrá sido donde más habrás notado el cariño del pueblo y las ganas que tenían todos de apoyar tu proyecto y cambiar la situación, ¿no?
Exacto, yo ahí es donde, bueno, el bar lo he hecho servir de termómetro, por así decir. He ido palpando, ¿no?, las opiniones en cada momento, ¿no?, en estos últimos meses, cómo han ido variando, pero sí que en ningún caso me esperaba yo este resultado.
La verdad que Gael es el verdadero ejemplo de que si te organizas hay tiempo para absolutamente todo. Y Gael, una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo como alcalde? ¿Qué propuesta ha hecho así en general para tu pueblo?
Nosotros al final lo que hemos presentado estas elecciones, lo que regirá nuestro mandato, es la voluntad de llevar Portbó de la decadencia al progreso. Nuestro proyecto lo hemos dividido en tres etapas, ¿no? Una etapa a corto plazo, una a medio plazo y una a largo plazo, ¿no? La primera etapa que trataría de limpiar y poner orden, ¿no? Porque Portbó, oye, está sucio, es un pueblo desagradable, no su gente, evidentemente, sino nuestras calles, nuestros espacios. Después, nuestros objetivos a medio plazo serían, ¿no?, empezar a poner Portbó en marcha, iniciar proyectos, recuperar servicios, empezar a atar a nuestros jóvenes aquí, y ya a un largo plazo sería culminar los grandes proyectos que tenemos alrededor del ferrocarril y consolidar el cambio que proponemos.
Y oye, Gael, mucha gente quizás se pensará que tu vida ha sido dedicada solo a la política porque tienes 19 años y ya eres alcalde. Pero es que aparte de la política, tus intereses van muchísimo más allá, como podría ser la poesía o incluso el cine o el teatro, porque también te gustaba ser actor. ¿Crees que esa faceta más artística tuya ha podido, y esas ganas de alzar la voz, han podido ser una parte importante dentro de esta candidatura y tus ganas de entrar en la política?
A ver, la gente en Portbou, hay mucha gente pues que me ha conocido a través del arte, por así decir, ¿no? De participar en eventos culturales varios, en exponer mis poesías, en tanto en eventos como en redes sociales. Evidentemente esto me ha ayudado. Sí que es cierto que no quiero que piensen que cuando estoy dando un mitin estoy haciendo una obra de teatro, ¿no? Pero sí que forma parte de mi ADN y de mi construcción como persona.
Hola, Gael. Mi nombre es Isabel Cindero y me gustaría preguntarte que, como alcalde joven de 19 años, si en algún momento has sentido inseguridad a la hora de presentarte a la candidatura por ese mismo motivo, por ser joven, porque socialmente no esté muy apoyado.
Más que inseguridad, he sentido dudas, ¿no? Y yo creo que es muy bueno, ¿no?, que dudemos. Yo creo que la duda es una virtud. Evidentemente he dudado en muchísimos momentos en estos últimos meses, pero al final la duda lo que te lleva es a reflexionar, y al final lo que ha podido con mis dudas ha sido la ilusión precisamente de poder construir el pueblo que todos queremos.
Yo el otro día hablaba con un periodista especializado en política de ese desinterés que ahora mismo existe por parte de los jóvenes hacia todo lo que tenga que ver pues con eso, con la política. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están un poquito alejados de este tema?
Yo lo que les diría a mis coetáneos, a mis amigos, a todos los jóvenes, ¿no?, es que la política no es ruido. Que vale, que sí, que es verdad, tenemos una derecha que se dedica tan solo a chillar ahora mismo en este país, pero que la política va mucho más allá. La política es lo que construye lo que hoy tenemos. La política es el diálogo, es el juego de la cuerda, pero sin dejar caer a nadie. Yo lo que le diría a los jóvenes es que confíen en la política, pero que sobre todo participen en la política. Eso es lo importante.
Oye, pues Gael, nos vamos a quedar con ese mensaje de participar en la política y estar interesados en ella y ser un poco partícipes de ella. Y bueno, muchísimas gracias por atendernos hoy y muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y nos escuchamos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y cuando queráis venir a Portbou, el alcalde os hará de guía.
Gracias.
Oye, pues muchísimas gracias a ti, Gael Rodríguez, el alcalde más joven de la historia de España, por hacernos un huequito, y también muchísimas gracias a Olivia Pozo, Pau Sulés. Es muy importante este tipo de mensajes que nos traéis, porque a mi modo de ver, al menos, somos una de las generaciones más despolitizadas, entonces que un alcalde joven, precisamente, que cumpliendo a rajatabla lo que predica, venga y nos diga ese mensaje, es muy valioso.
Y yo también os quería decir aquí en antena, aprovecho, daros las gracias y como algo muy positivo, que me gusta mucho lo que estáis haciendo últimamente para lo informativo.
Oye, pues sí, muchas gracias y nada, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, chicos. Pues estamos ahora con una entrevista con Mar Soto, coordinadora de la Fundación General de la UMA. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
Mar, para ponernos un poco en situación, para las personas que no conozcan qué es la Fundación General de la UMA, ¿para qué sirve esta institución?
Pues la Fundación General de la Universidad de Málaga es un medio propio de la universidad en el que se realizan pues multitud de actividades, tanto del ámbito de la formación, investigación, transferencia, a algunos sitios donde la propia UMA no puede llegar. Tenemos pues actividades muy interesantes, como por ejemplo UMA en la provincia, en la que llevamos distintos cursos y temáticas a distintos pueblos, municipios de la provincia de Málaga, para llevar la universidad a toda la provincia y que no sea solo la capital, por poner un ejemplo. Tenemos los cursos de verano, cursos de primavera, online, una oferta cultural muy amplia.
Entonces estamos hablando de que
en el centro de investigación.
Estamos hablando de que la Fundación General de la UMA tiene como uno de sus objetivos y de sus valores el llevar a la educación hasta donde la universidad realmente no puede llegar, ¿no?
Efectivamente. Uno de nuestros objetivos fundamentales es ese, colaborar en todo lo que sea posible con la Universidad de Málaga y extender más allá de la propia universidad, pues todo lo que es formación, innovación, investigación.
Y bueno, vamos ahora con la chicha. Esta semana que viene, esta semana que entra, son los exámenes de selectividad. Evidentemente la UMA, como universidad, como institución pública, ofrece titulaciones en grados, pero este año comienza una nueva oferta educativa, ¿no?
Sí, este año desde la Fundación General de la Universidad, que ha sido acreditado como centro de formación profesional, bueno, hemos comenzado ya con una parte de la formación profesional en este curso 22-23, que es la formación profesional para el empleo, pero a partir del curso 23-24 empezamos con la formación profesional reglada, por así decirlo, que es la de la parte de educación. Y en concreto comenzamos con el título en guía, información y asistencia turística, muy relacionado con todo el ámbito turístico.
¿Y qué tipo de...? Entrando un poco en profundidad, aunque de manera superficial, en esa formación profesional, ¿qué se aborda?
Pues en este título de guías turísticos, sobre todo, pues ya os comento, todo lo que es el ámbito turístico tiene múltiples salidas, que además en nuestra provincia es muy importante, pues como el propio título indica, se habilita para ser guía turístico, también para trabajar en todo tipo de terminales de viajeros, y trenes, autobús, etcétera, en puntos de información turística, en áreas de turismo de, bueno, en toda la provincia y en este caso en todo el ámbito nacional. Uh-huh. Es decir, que tienen muchas salidas en el ámbito turístico.
Claro, siendo España un país centrado en el sector servicios, es una elección bastante clara, además desde Málaga, que es una provincia también muy turística. ¿Qué tiene que hacer un estudiante para apuntarse?
Pues mira, facilísimo, entrar en la página web de la Fundación, fguma.es. Ahí está anunciado además en grande FP y ya hemos abierto la matrícula. Está abierta la matrícula desde hace un par de semanas y entonces se envía un formulario y ya puede matricularse, es muy fácil. También ahí tienen nuestro correo, nuestro teléfono, en el que cualquier tipo de duda que puedan tener se le resuelve.
¿Y qué requisitos previos debe tener una persona para apuntarse a esta titulación?
Pues los requisitos son los mismos que para cualquier título superior de formación profesional. Uh-huh. Es decir, en la formación profesional hay distintos niveles, grado básico, medio y el superior, y para poder entrar al superior pues hay que tener el bachillerato o similar. Es decir, cualquier alumno que haya cursado, por ejemplo, bachillerato, incluso aunque no haya hecho la selectividad, pues puede matricularse o títulos homólogos a bachillerato anteriores.
Entonces, estamos entendiendo que, por ejemplo, un alumno que quiera estudiar turismo en la Facultad de Ciencias de Comunicación y de Turismo que no alcance la nota de corte, podría, con bachillerato, optar a esta titulación, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Puede, sin ningún tipo de problema, cumple los requisitos para poder matricularse si tiene su título de bachillerato. También cualquier persona que venga de un grado medio puede acceder al grado superior si ya tiene su título de grado medio de formación profesional.
¿Y estos cursos son gratuitos?
No, en este caso se trata de un curso que tiene un coste. Realmente es un coste que, bueno, creemos que entra dentro de unos precios razonables, pero no es gratuito, porque la Fundación General de la Universidad de Málaga, como te comentaba, es un medio propio de la UMA, pero es una fundación que tiene una naturaleza jurídica privada.
Entiendo. ¿Y sobre de cuánto dinero estaríamos hablando para optar a la titulación?
Pues ahora mismo la matrícula de esta titulación se encuentra en torno a los 3.500 euros. También la información sobre precios, posibilidades de pago, que también se puede fraccionar para una mayor facilidad, lo tienen todo explicado en la propia página web y pueden, como digo, preguntar quién esté interesado cómo se haría. Pero hay distintas facilidades de pago.
¿Y cómo
de hecho, incluso aprovecho para comentar que si cualquier persona quiere matricularse, ahora mismo contamos con un pequeño descuento hasta una fecha concreta. Con lo cual, si alguien está interesado, pues puede disfrutar de este pequeño descuento.
¿Y cómo surge la idea de hacer de incluir la formación profesional en la Universidad de Málaga?
Pues esta idea lleva ya unos años en la mente pues del gobierno actual de la Universidad de Málaga, porque es cierto que creemos que la formación profesional debe ser también otro camino muy relacionado con la formación universitaria. Es decir, nosotros creemos que la formación tiene que ser una formación permanente, que tiene que haber vías, caminos que lleven del grado a la formación profesional y de la formación profesional a los grados, porque además la formación profesional tiene una connotación muy importante, que es la parte práctica. Y creemos que los alumnos pueden contar con esa parte práctica. Por lo tanto, no solamente va dirigido al tipo de alumno que estamos hablando, una persona que, por ejemplo, haya hecho su bachiller y tal, sino incluso a graduado universitario, es decir, a egresado universitario que pueden completar su formación con la formación profesional y viceversa. Una persona que realiza este título y después puede pasar al grado. Y además contamos con pasarela, es decir, que se pueden convalidar asignaturas y, por lo tanto, realizarlo en menos tiempo. Y es cierto que en Europa, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, esto es algo que está muy asentado y creemos que en España se le debe dar ese valor a la formación profesional.
Claro. Y, por ejemplo, con respecto a la otra oferta educativa que me has dicho, que era la formación profesional de cara al empleo, ¿verdad?
Exactamente. Es que está más relacionada con ese reciclaje o esa formación también directa para el empleo, tanto para personas que están trabajando como para estudiantes o personas que estén en paro. Y en este caso pues lo llevamos con la delegación de empleo. Y hemos tenido ya también distintos cursos, por ejemplo, tres de ellos del ámbito turístico y también del ámbito sanitario, del ámbito de la informática. Es decir, ya llevamos este año realizando distintos cursos más cortos en el ámbito de la FP del empleo.
Y en relación con eso, con esas diversas ramas que estabas comentando, con esas diversas ramas de conocimiento, ¿se tiene pensado ampliar la oferta de formación profesional a otras ramas que no sea la turística?
Sí, estamos justamente en ello. Ahora mismo, como te digo, lo que está abierto es este título de turismo, pero, por ejemplo, estamos ya muy avanzados con otros títulos como pueden ser marketing, comercio, publicidad. El título de integración social, que también es muy interesante, muy relacionado, por ejemplo, con psicología. Y estamos desarrollando ahora más también, estamos pensando en incluir algunos más.
Oye, y una de las cosas que más atraen de la formación profesional son las prácticas. En este sentido, ¿en qué estado está esta oferta de la Fundación General de la UMA?
Pues estamos muy contentos de poder decir que ya tenemos convenios con distintas entidades de gran importancia y que yo creo que a los alumnos que cursen FP con nosotros les va a venir muy bien. Por ejemplo, las prácticas de este título que ya tenemos en marcha del ámbito turístico, pues van a poder hacer prácticas en el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga, en museos como puede ser el Museo Picasso, en sitios tan interesantes como el Cementerio Inglés y tan peculiar que lo tenemos aquí en Málaga, con algunas asociaciones y organizaciones de guías turísticos. Recientemente también hemos realizado un convenio importante con el Grupo Peñarroya para los hoteles, para que puedan estar en los hoteles. Con lo cual, llevamos muy avanzado, aunque esto es en el segundo año, las prácticas se hacen en el segundo año, pero ya tenemos muchos convenios con entidades que yo creo que los alumnos van a estar muy contentos de poder hacer las prácticas en ellos.
Y para aquellos estudiantes que estén decididos a estudiar turismo porque es lo que les atraiga, es lo que les llama, ¿cómo elegir entre la formación profesional y el grado? ¿Cuál sería el mejor camino o el óptimo?
Hombre, yo no te puedo, en este caso no puedo darte una respuesta concreta porque además yo por otra parte soy profesora de universidad, soy profesora de Derecho. Entonces no es que uno sea mejor que otro, pero sí en este caso puedo destacar de la FP que es mucho más práctica que lo que se hace en el grado. Aunque los grados también tienen prácticas, asignaturas que se intenta que tengan una parte práctica, pero aquí es que se van a insertar durante algunos meses dentro de la empresa o entidad y, por ejemplo, pues van a poder hacer de guías turísticos ya antes de salir de la titulación o de cualquier otro de los enfoques que tiene esta titulación. Entonces, yo destacaría eso. Pero tampoco puedo decirte que sea mejor o peor.
Claro.
Creo que quizá ha estado un poco en alguna ocasión en la FP vista desde un prisma que creo que se debe cambiar porque es una formación que de verdad da al alumno pues todo lo que necesita para poder desempeñar su puesto de trabajo. Y además, como digo, después, una vez que lo haga, tiene pasarelas, tiene asignaturas que se le van a convalidar si, por ejemplo, quiere realizar el grado.
Pues muchísimas gracias, Mar Soto, por darnos esta vista general y guiarnos un poco hasta a través de esta nueva oferta educativa de la UMA.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Nos escuchamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues si te acabas de incorporar, te cuento que yo soy Isabel Cisnero y estoy con
Rubén Román.
Y que estáis sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, o nos estáis escuchando en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, en la pestañita de Cope más Málaga. Ahora vienen Marta Postigo y Marina Vilés para hablarnos de películas basadas en hechos reales. Y te recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, en @RadioCampusUMA.
Ya están con nosotros en la mesa de Radio Campus UMA Marta Postigo, Marina Avilés. Vuelven con la sección de cine un día más. ¿Y qué nos traéis, chicas?
Hola, ¿qué tal, gente? Pues bueno, traemos hoy un poquito de cine como todas las semanas. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues la verdad que muy bien. Además, es que te quería contar lo primero de todo, que el otro día fui a ver el live action de La Sirenita y desde entonces que no me saco la canción de la cabeza.
Sí, ¿y qué tal está? Porque al final te ha cumplido la expectativa, no la ha cumplido, que con esta película hay varias opiniones.
Sí, sí, pero te tengo que decir que la verdad que cumplió la expectativa y con nota. Es maravillosa, además es como un regreso a la infancia. Y es que está todo tan bien conseguido, a mí me encantó.
Yo la verdad que quiero ir a verla. Además que con el abono que hay ahora, sale muy rentable ir al cine y disfrutar de las películas en pantalla grande.
Totalmente, y más películas como esta porque son impresionantes.
Sí, aunque te confieso que no sé si me va a convencer del todo. Ya sabes que yo y la fantasía nos llevamos regular. Prefiero las películas basadas en hechos reales.
A ver, es que tú sabes que a mí me encantan las de fantasía, aunque he de decirte que me gustan casi todos los géneros. Y las basadas en hechos reales tienen algo que la verdad que te atrapan.
Real. Pues mira, como tú has comentado La Sirenita, ¿te parece si te recomiendo yo alguna de mis películas favoritas basadas en hechos reales?
Adelante.
Bueno, empezamos con una de mis películas favoritísimas, La Terminal. Se inspira en una historia real, la del iraní Mehran Karimi Naseri, que se queda atrapado durante 18 años en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.
Espera, ¿18 años? ¿Y qué hizo durante ese tiempo?
Mira, yo no lo sabría lo que haría yo, pero bueno, literalmente lo que hacía era vivir en el aeropuerto, ya que no podía salir de ahí y pisar América. Víctor, que es protagonizado por Tom Hanks, un actor que todo el mundo conoce, consigue trabajo como obrero de construcción del aeropuerto, en donde gana $19 la hora.
Pero vaya pasada, ¿no? A ver, yo es que la verdad que no podría. Con lo que me agobian a mí los aeropuertos. Las veces que he cogido un avión he tenido que irme cuanto antes, porque es que no puedo estar allí.
Bueno, pues imagínate él. Steven Spielberg, que es el director, un director también muy conocido, nos muestra todo lo que hacía para sobrevivir el actor y cómo hacía del aeropuerto su nueva casa.
Mira, Marta, ya, porque me estoy agobiando. Si quieres, vamos a pasar ya a la siguiente para despejarme un poco porque no puedo más.
Venga.
Bueno, para mí esta película es de las mejores. Atrápame si puedes. Te mantiene alerta en todo momento y además es que nunca espera el siguiente movimiento del protagonista.
Sí, la verdad es que sí, yo cuando la vi, sinceramente me quedé flipando. Además que los protagonistas son Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, por lo que ya te asegura que va a ser un peliculón.
Lo que me encanta de esta es el ritmo que tiene. Además, como el protagonista Frank tiene que ir escapando del policía Carr, tiene que hacer movimiento y cambio muy rápido. Vaya, es que pasa de ser piloto, abogado, médico y todo esto consiguiendo todo a los 19 años y $19 millones.
Sí, parece todo como un poco coreografía, porque cuando parece que ya no lo van a atrapar, consiguen escaparse de nuevo. La verdad que es increíble.
Es que sí, pero lo que es más increíble es que está basado en una historia real. Es que imagínate ser Frank y tener la capacidad de adaptarte y ser otra persona en cuestión de segundos.
Sí, es que es una pasada. Yo no sé si sería capaz de hacerme pasar por otras personas y encima profesiones.
¿Que no? A ver, yo sí te veo, que tú eres muy actriz y seguro que a mí me pillan, pero a ti...
Bueno, a ti ya ves. Bueno, vamos con la siguiente. Vale, vamos un poco ya a terreno de guerra con la película Dunkerque.
Es que Marta, a ver, ¿tú esta la has traído porque te gusta la película o porque sale Harry Styles?
Bueno, yo no lo voy a desvelar esta respuesta, simplemente recomiendo la película y a cada uno que piense lo que quiera.
Sí, es que ya lo sabía yo.
La película dirigida por Christopher Nolan va sobre una campaña temprana y desgarradora en la Segunda Guerra Mundial que sucedió meses después de la invasión a Polonia por parte de los alemanes.
Yo tengo que decir que he visto esa película y el hecho de que sea basado en un hecho real agobia aún más.
Sí, la verdad es que sí. Además es una película un poco mal recomendada para un plan romántico.
Totalmente. Pero bueno, no te preocupes, que si quieres película romántica te traigo yo una muy ñoña. Bueno, ya estamos románticas como a ti te gusta, te quejarás, ¿eh?
Me encanta, solo por eso quiero saber más. Esta, si no me equivoco, es El verano que vivimos con Javier Rey y Blanca Suárez.
Sí, es la historia de Isabel, estudiante de periodismo, que se ve obligada a realizar sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar la carrera. Llega y quiere empezar cuanto antes a investigar, demostrando todo lo que ha aprendido para convertirse en una auténtica periodista.
Pero el puesto que le asignan es el último que ella esperaba, la escritura y gestión de aquellas que llegan a la redacción. Pero esto, que podía parecer al principio un poco aburrido, se convierte en la puerta a una investigación que la llevará por diferentes puntos de la geografía española en busca de una historia de amor imposible.
Sí, además estuvo nominada a varios premios Goya, que a Mejor Música Original y Mejor Canción. También te digo, normal, porque la canción principal la canta Alejandro Sanz y la verdad que es todo un tema.
A mí lo que más me gustó de esta, además de que es una película de amor, que ya sabes que eso ya me tiene ganada, fue el final, que no me lo esperaba para nada.
No haga spoiler, ¿eh?
No, tranquila, porque quiero que quien la vea se quede tanto en shock como me quedé yo.
Eso. Venga, vamos a la siguiente.
Dejamos ya el romanticismo un poco al lado y pasamos de lleno al terror, que me gusta todavía más. Todo el mundo sabe la saga de Expediente Warren, pues aquí os traigo la primera parte, The Conjuring.
Mira, me da un mal rollo. ¿Qué película así? ¿Estén basados en hechos reales?
Bueno, al menos no está inspirada en España. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la película de Verónica?
Uy, ni me lo recuerdes, que encima ocurrió en Madrid, aquí al lado.
Así es. Es verdad que yo soy asustona, pero me da tanta curiosidad. Además, esta película en especial es una locura cómo trata la historia de la familia Perrón en su nueva casa.
A ver, es decir, que la casa ya daba pista de que algo malo iba a pasar. Es como que van buscando que lo maten poco a poco.
Además, de verdad, yo me encuentro algo así y me falta tiempo para correr, vaya.
Es que real, es como cuando escuchan un ruido y en vez de irse el protagonista se pone a buscar de dónde viene.
Yo no pierdo el tiempo, suena algo raro a mitad de la noche y yo me voy sin pensar.
A nosotras cosas así no nos va a pasar nunca porque, vaya, somos dos asustonas.
Además, es que encima hay tres películas y las tres son basadas en hechos reales. El director James Wong no quiere que volvamos a dormir.
Por favor, ¿puedes contar tu experiencia en la atracción del Parque Warner de Madrid?
A ver, hecho real, o sea, hecho verídico. Yo fui al Parque Warner y la atracción Warner se pagaba aparte. Y fui y al entrar pues me asusté muchísimo, salí corriendo y pues perdí dinero y porque me fui de la cola y no entré.
Eso te pasa por intentar ser valiente y cuando no lo eres.
No lo soy, la verdad.
Es que venga, vamos ya por la última. Bueno, no sé si has visto esta película, pero seguro que te tiene que sonar porque es una mítica de Tim Burton, Big Eyes.
La verdad es que la tengo un poco pendiente, pero todavía no me he puesto a verla. Cuéntanos un poco de qué va, porque creo que es de esa historia que te hace pensar un poco, ¿no?
Pues sí, porque narra la historia de Margaret y Walter Kane, que en los años 50 y 60 tuvieron un éxito enorme los cuadros que representaban niños de ojos grandes. La autora era Margaret, pero lo firmaba Walter, su marido, porque al parecer él era muy hábil para el marketing.
Vaya, otro caso en el que el nombre de la mujer queda en un segundo plano y se resalta el del hombre, aun sin ser ellos los autores, ¿no?
Exacto, es una historia parecida a lo que pasó con la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que tenía que firmar con un seudónimo porque decía que si la gente pensaba que era un hombre, pues se iba a vender más.
Es que no sé eso que tendrá que ver, pero bueno, menos mal que poco a poco vamos avanzando y vamos cambiando las cosas.
Sí, bueno, además fue muy premiada con un Globo de Oro a Mejor Actriz Principal y dos nominaciones a los premios BAFTA, incluyendo también Mejor Actriz a Amy Adams.
A ver, la verdad que buena pinta tiene, me la tengo que ver ya, porque con lo que no has contado estoy segura que me va a gustar bastante y va a ser de esas películas que siempre recomiendo.
A ver, es que yo siempre te traigo lo mejor de lo mejor.
Bueno, 50-50 diría yo, además que a veces al ser basada en hechos reales está más guay y además que te deja el cuerpo un poco tal que así.
A ver, verdad que sí, un poco. Pero bueno, no pasa nada porque nunca está de más aprender un poco de todo y si es a través de películas, mejor.
Bueno, ya vamos terminando la sección de cine, muy a nuestro pesar. Sí. Pero vamos a terminar con un quiz rápido que te he traído a ti y a todos los oyentes.
Mira, es que miedo me da, ¿eh?
A ver, son preguntas con respuesta súper corta, ¿vale? Venga. Te voy a lanzar la primera. ¿Palomitas saladas o dulces?
Hombre, saladas siempre, que encima las palomitas del cine son de calidad.
La verdad es que sí, están buenísimas. ¿Película en cine o en casa?
La verdad que depende, pero yo creo que en el cine.
¿En qué parte del cine te gusta sentarte? ¿Al principio, medio, detrás?
A ver, pues a mí personalmente me gusta al final del todo en medio, es de decir.
A mí en medio, porque si me pongo atrás no veo, si me pongo delante me agobio.
No.
Bueno, ya la más importante, ¿película de ficción o de hechos reales?
Habéis complicado, ¿eh? Pero después de todas las recomendaciones que hemos dado hoy, creo que las basadas en hechos reales ganan.
Muy bien, Marina, superada la prueba de cineasta. Vosotros los oyentes, espero que hayáis participado también. Nosotras ya, así que sí, nos tenemos que ir ya.
Así es, nos vemos en la siguiente con más cine.
Oye, muchísimas gracias Marta Postigo, Marina Avilés. Yo os tengo que decir que de todas las que habéis propuesto, Dunkerque es la que tengo grabada en el cerebro, sí. El plano de Tom Hardy frente al avión es increíble. La verdad que la recomiendo, Nolan es prácticamente un genio. Y esperemos que nos traigáis más buenas recomendaciones como estas. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Echamos otra vez de menos a Cristina Jiménez en los micros para Málaga de Fiesta, pero tenemos a Olivia Pozo y a Paula Carmona. Muy buenas tardes, chicas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Yo la verdad que estoy muy contenta porque es verdad que no tenemos a Cristina, pero tenemos a Olivia, que es la primera vez que hacemos sección junto a Olivia.
Y yo me hace mucha ilusión. Que me encanta estar aquí.
Bueno, pues para los que no tenéis planes para este fin de semana, tranquilos, esperad ahí un segundo porque os tenemos muchos planes para estos días.
Pues llega mi parte favorita, que empiece Mara de Fiesta.
Nena, déjate arrastrar, esta noche nunca acabará.
Bueno, hoy os traigo un primer plan que va a hacer que comencéis el fin de semana por todo lo alto.
Es de esos planes que nos gustan, de musiquita, relax, sol y buen ambiente, pero para los exámenes, Olivia, ¿tú crees que pega este plan?
Paula, lo he dicho antes y lo repito, es que si nos organizamos bien, hay tiempo para todo. Además, es que cómo nos vamos a perder una fiesta de los 80, o sea, que viene La Guardia, Modestia Aparte, Burning y Los Rebeldes.
Tengo que decir que sabía que traía este plan y es que el Sabbatic Fest ya ha empezado, chicos, aquí en Málaga y trae este cartelazo que nos acaba de decir Olivia para hoy viernes, o sea, imaginaos para los demás días.
Y bueno, para quien no lo sepa, se trata de una especie de festival, es una idea de Autocine Cesur que presentará muchos conciertos desde hoy hasta el 22 de septiembre.
Pues eso es en el Autocine de Málaga y abre las puertas hoy a las 9 menos cuarto, pero hasta las 10 no empieza el concierto, así que todavía tenéis tiempo.
Y bueno, di lo más importante.
Lo más importante, lo que nos interesa, ¿no? El precio. Bueno, pues el precio de hoy cuesta 26 euros la entrada, que la podéis encontrar en la página web, que yo sinceramente creo que está bastante bien.
Además,
ha habido conciertos que hemos traído que son más caros.
Sí, sí, y son muchos artistas, o sea, los festivales siempre rentan, la verdad. Y bueno, este plan no acaba aquí, porque mañana el Sabbatic Fest trae flamenquito y reggaetón con Nino Vargas, Daviles de Novelda y Luis Cortés.
O sea que cada día tenéis un estilo de música diferente con el Sabbatic Fest, así que no nos lo podemos perder. Vale. Bueno, ¿qué, Olivia? ¿Te gusta la cumbia? ¿Esto que está sonando?
La verdad es que tengo que decir que me recuerda a Pasión de Gavilán.
Yo no acostumbro a escuchar esto, pero oye, ¿por qué no?
Justo la cumbia es un estilo de música colombiano y argentino, o sea... A mí, sinceramente, me encanta la cumbia, no solo porque me vaya a Colombia dentro de nada, pero sí. Y justo tramo un plan de este rollito de latineo.
Bueno, os contamos, es que es en La Polivalente, en calle Lagunilla, número 53, y es que vale 5 euros, Paula.
Gente, 5 euros. Hoy a las 9, en La Polivalente, como acaba de decir Olivia, y no hemos dicho lo mejor.
Aparte de que hay música en directo...
Hay mucho más.
Y es que los chicos del restaurante La Siria darán junto al concierto un buffet de comida vegana.
Toma ya, apto para todo el mundo, para que no os quejéis.
Este sí que no nos lo perdemos, ¿eh? Bueno, ¿quién no se sabe esta canción tan mitiquísima?
Yo creo que mucha gente de nuestra generación le hubiera gustado haber vivido un concierto de Mecano, Olivia.
Pues yo traigo lo más parecido que vais a conseguir ver, la verdad.
¿Cómo nos gustan estos Remembers, Del Candlelight, de...
Y este te gusta. Va a encantar. O sea, es que Cruz de Navajas, el último Mecano, viene al Teatro del Soho y, más que un concierto, es un espectáculo musical.
Pues como oís, recrearán los grandes temas de Mecano con un toque diferente, grandes puestas en escena y mucho talento.
Además, que para este plan no hay excusas porque hacen un montón de pases, así que atentos, que yo lo digo, vosotros ya decidís cuál os viene mejor. Y es que hay pase hoy viernes a las 8:30, mañana sábado a las 6 y a las 9:30 y el domingo a las 7.
Y ojo, que de precio tampoco anda tan mal. Estamos hablando de unos 20 euritos, que lo podéis conseguir también en la página web, que yo lo veo genial para esta experiencia, para todos aquellos que hemos vivido Mecano en directo.
Hombre, cuando habéis empezado a hablar de Mecano, Pau Sules, que sigue aquí con nosotros, y Isabel Cisneros han puesto a moverse en la silla.
Yo la canción que estaba sonando la estaba cantando mentalmente, pero claro, no me quería meter para no interrumpir.
Estábamos haciendo un playback.
Vaya, que habéis estado en el clavo.
Para no interrumpir.
O sea, sabemos con qué plano vais a quedar vosotros, ¿no?
Sí.
Sí.
Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Bueno, pues ya sabéis que a veces nos gusta darle a nuestros planes un fin cultural, social, educativo.
Un plan que pueda enriquecernos de alguna manera.
Os traemos para hoy un plan que, bueno, para hoy y para mañana, que es el quinto Encuentro Internacional de Mujeres Líderes de América, el único que se va a celebrar este año en todo el mundo.
Y se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y para este plan, una mala noticia es que este evento ha comenzado esta mañana, pero no pasa nada porque todavía estarán hasta las 9 de la noche y mañana vuelven con la segunda y última jornada de 8:30 a 2 de la tarde.
Se trata de conferencias, ponencias y debates de mujeres empresariales con cargos institucionales o incluso artistas. Que ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, conferencias, qué aburrido eso, ¿no? Pero para las mujeres que tenemos interés por emprender o pronunciarnos ante algún sistema laboral patriarcal, perdón, siempre hay una palabra que se me clava, pues yo creo que es un plan muy interesante.
Sí, además que tratan temas como la digitalización que ha roto barreras, la evidencia de un techo de cristal, las diferencias entre los diferentes países del mundo, el emprendimiento o mujeres en la era de la inteligencia artificial y todo desde un enfoque tecnológico y sostenible.
Y, Olivia, el tema que a mí más me interesa, que es la sororidad como una herramienta de liderazgo en las empresas.
La verdad que a mí este me parece el plan más diferente e interesante, o sea, que para que no sea todos los fines de semana lo mismo.
Total. Y cómo no, vamos a mejorar un plan inmejorable y decir que es completamente gratis.
Como escucháis, podéis escuchar y conocer gratis a mujeres emprendedoras y exitosas de todo el mundo.
Mujeres líderes, o sea, ni más ni menos, ni una palabra más.
Es una super oportunidad, ¿no? ¿Qué os parece?
Cuidado, tiene muy buena pinta, la verdad. Málaga de Fiesta se ha transformado en menos de un minuto, en Málaga de Business. Hay que, mentalidad de tiburón.
Que somos universitarios, estamos acabando, nos viene muy bien a todos.
Con una perspectiva de género muy interesante, abordada precisamente por las personas que sufren esa brecha de género. Me parece una propuesta muy acertada.
Pero hay que inscribirse o algo, sí, previamente.
En la página de FIGMA, del Palacio y Feria de Congresos, ahí tenéis el enlace para hacer la reserva.
Y como anotación a esa frase que has dicho de somos universitarios, me ha dado un poquito de pena.
Sí,
nos queda una semana para decir somos universitarios.
Algunos, que queda una semana.
Ahora no queda más, no pasa nada.
Bueno, pues hasta aquí nuestra sección, ya no tenemos ningún plan más. Y ahora que vosotros decirnos qué plan os gusta más, cuál vais a coger. A ver, yo sé que Isa y Pau tienen muy claro
que van
Mecano.
Bueno, ojo, que a mí el plan de Mecano me encanta, pero creo que me decido más por el de la cumbia.
No,
a mí
es que
si me
Pau
pones
y yo
a bailar,
a los dos.
A los dos, estudiando, pero a los dos.
Gente que tiene tiempo libre.
Bueno, ahí vamos.
Yo voy a apuntar al de la cumbia también, pero porque últimamente los ritmos latinos están muy en el mainstream, ¿no? Los corridos, la Bizarrap Session de Peso Pluma. Oye. Por ejemplo, De La Fuente ha sacado un corrido también, No Soy Santo. Entonces, es momento para interesarse por los ritmos latinos.
Y a ver si aprendemos un poco, ¿no, Rubén?
Además, es baratito, 5 euros.
Y comida.
Y comida.
Vegana.
Lo de vegana ya no tiene que estar
muy guay también. A mí me parece lo mejor, Isa.
Ya,
es que para una
sé.
Vez que tengo un plan con comida vegana, yo me apunto a Isa y vaya, de cabeza.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Paula Carmona, Olivia Pozo, siempre es un placer teneros por aquí. Nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
El placer es nuestro.
Jugar mundial en una triple king. Esta mierda no me sube.
vez, soy impaciente. Amiga, fake, te ascenderá y roles te he visto. Calentaba el banquillo y ahora sí mi pierna.
Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy, pero no os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero nos vamos a ir con un poquito de música. Rubén, ¿qué suena?
Pues está sonando Cangrinaje, un homenaje a Daddy Yankee y a Nicky Jam, a su grupo, precisamente al dúo que hacían, los Cangris, y precisamente a una canción, la típica de "Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre". Sabemos de cuál estábamos hablando. Es un homenaje del nuevo disco de Cruz Cafuné, Me Muevo con Dios, en mi opinión, el tema estrella del álbum. Y con este temazo despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Yo no soy tu marido y tampoco tu hombre. Soy el cangri que va. Si alguien te jode, tu costilla, tu drila, daría la vida por ti. Y en la siguiente buscarte y darla otra vez. Grabando voces en el penthouse perizado. Los cuartos están hechos, nada más hay que buscarlo. En la mesa, la cocina, pizza, chichi, chavo. Se ve como cuando la civil incauta algo. La otra vez.